Fiores, estoy en compañía de Mariela Fretes y el señor Rodrigo Bullermini para la R800 AM. ¿Cómo está, director? Buen día.
Muy buenos días, Francesco, Mariela, también a Rodrigo y a esa gran audiencia que siempre le sigue.
Gracias, mi querido director. Bueno, director, mira, yo no soy de los que tira la piedra, esconde la mano y el famoso de los que quitan la cola de la jeringa. Y yo te estoy criticando sí. Acá, director, y quiero criticarte en persona, con mucho respeto, pero yo, o sea, que este tema del censo me genera, no sé si decirte enojo, director, ¿verdad? Sí, enojo realmente, porque creo que es una oportunidad que salió caro, 40 millones de dólares, y que más allá de los resultados presentados, esa duda va a ser difícil que salga por una cuestión de que demasiados censistas no fueron ese día por el tema del viático, y demasiadas personas dicen, a mi vecino le censaron y a mí no, y en mi casa somos 5, somos 3 o somos 10. Entonces vos tenés ese número de denuncias que yo te digo, y te soy sincero, yo no te puedo sumar las denuncias, ni mucho menos las personas que no fueron censadas, pero sí te puedo decir que hay una catarata de personas que dicen, yo no fui censada ahora, y por culpa de eso hay demasiadas dudas en base a este número. ¿Qué no podés decir, mi querido director, de, en primer lugar, de los censistas que no fueron, y en segundo lugar, de las personas que ahora dicen, Iván Ojeda está mintiendo porque a mí no me censaron, y si a mí no me censaron, a miles de paraguayos no lo hicieron y por ende este resultado no es verdad? ¿Qué le puedo decir a ellos?
En primer lugar, agradecerte a vos por el valioso espacio que nos das al Instituto Nacional de Estadística para comunicarnos con la ciudadanía. En segundo lugar, a todos sorprende los nuevos datos del Paraguay. Te puedo decir que cuando veíamos tuvimos el día del censo, ¿verdad? Ese día 9, obviamente, en ese momento no se había llegado a toda la gente. Después hicimos un proceso de recuperación muy, muy exhaustivo y llegamos a una cobertura importante. No existe país en el planeta que pueda llegar a un 100% de cobertura. Nosotros cuando revisamos los datos del censo y comparamos con las proyecciones, veíamos una diferencia importante porque creíamos que había más personas viviendo en el Paraguay. Entonces, ¿qué hicimos? Una verificación directa. Hicimos nuevamente una encuesta y nos fuimos a los hogares y le preguntamos a la gente si se censó o no. Y el 94% de los hogares efectivamente nos dijo que se había censado. Entonces no hay un problema de cobertura. Sí hay un 6% de gente que no se censó. Eso es totalmente cierto, pero nos afecta a la metodología que exige pasar el 90%. Nos fuimos, conformamos un comité técnico de población. Ese comité técnico conformado por instituciones públicas que tienen que ver con salud, con educación, con vivienda, con economía, etcétera. También organismos internacionales e investigadores independientes. Y dijimos, Ministerio de Salud, queremos ver tus registros administrativos y contanos cuántos nacieron, cuántos murieron. Y vamos a comparar eso con el censo y las proyecciones. La comparación con el censo es coincidente. Son cifras muy, muy, muy cercanas. Y las proyecciones, que es lo que teníamos antes, nos decían que en el Paraguay tenían que nacer 140.000 bebés por año. Y eso, según el Ministerio de Salud, no llega a 100.000. Entonces, segunda validación, nos fuimos al Ministerio de Educación. Ellos tienen una base de datos donde registran a todo el estudiantado nacional. Tomamos la franja de 7 a 15 años de edad y dijimos, ¿cuántos jóvenes de 15 a 17 años tenemos nosotros? El RUE dice, el Ministerio de Educación, 906.000. Los datos del censo, muy coincidentes nuevamente con esta cifra. Y los datos de proyección nos decían que eran alrededor de 1.300.000. O sea, estaba sobreestimado. No nos quedamos con eso. Nos fuimos a verificar la cantidad de mujeres que existen en el Paraguay según la encuesta permanente de hogares, pero ya con el nuevo marco muestral actualizado de este censo. De 15 a 49 años de edad, según la encuesta permanente de hogares, en el Paraguay hay 1.5 millones de mujeres. El censo nos dice también una cifra muy similar y los datos de proyecciones nos decían que había 2 millones, entonces sobreestimación. No nos quedamos con eso, dijimos vamos a ver la tasa de crecimiento de la población, 0,89. Vimos lo que está pasando en la región. Y los datos también tienen mucho que ver con la realidad de América Latina y el Caribe, que Brasil, por ejemplo, acaba de publicar sus datos y nos dice que hay un crecimiento de 0,5. Uruguay, obviamente, hace rato dejó de crecer, pero estamos muy, muy lejos de la realidad europea, en donde países como Alemania ya tienen un crecimiento prácticamente de cero. Entonces, todas estas evidencias hacen y robustecen en los datos que estamos presentando para decir que hoy en el Paraguay somos 6.109.000 habitantes.
Y en cuanto a la proyección, director, ¿puedes explicarnos un poquitito? Porque, bueno, hay una diferencia, ¿verdad? De más de 1.300.000 personas menos de lo proyectado. ¿Cómo ustedes hacen ese cálculo o cómo lo hicieron en este último censo o previo al censo?
Excelente la pregunta, te agradezco. En primer lugar, ¿qué son las proyecciones? En términos súper sencillos, las proyecciones de población son ejercicios matemáticos que toman la cantidad de gente que murió, la cantidad de gente que nació y la cantidad de gente que se mudó. Entonces, en el 2012, cuando se hizo el censo, tuvo muchas dificultades y los que estudiaron en ese momento, hace unos cuantos, a la década pasada, no se animaron a tomar la cifra del año 2012 como año base, como punto de partida para las proyecciones. ¿Y qué hicieron? Se fueron 10 años más atrás. Entonces, nuestras proyecciones tienen como año base el año 2000. También tenemos que entender lo que ha pasado en estos 21 años. Y antes que esto, el desfasaje entre proyecciones y datos del censo ocurre en Paraguay y también ocurre en todos los países del mundo. Brasil, por ejemplo. Brasil encontró 203 millones de personas. Sus proyecciones decían que tenía que encontrar 216 millones de personas, 13 millones de desfasaje. República Dominicana también encontró un desfasaje de 2 millones, de 2 millones de habitantes. Entonces, esto ocurre en todos lados, pero no estoy justificando que lo que pasa en otros países está bien o está mal y lo que pasa acá está todo bien. No, lo que quiero decir nomás es que son fenómenos que se dan nomás luego en los censos. Uh-huh. En estos 21 años, ¿qué pasó? Cambiaron los hábitos, tuvimos una pandemia, tuvimos el fenómeno de la migración. Según datos de Naciones Unidas, en los últimos 21 años, el saldo migratorio es negativo de 500.000 de personas. En términos sencillos, la gente que salió del Paraguay y no volvió al Paraguay es aproximadamente 500.000 de personas, de los cuales la mayoría son mujeres. Entonces, nuestras madres potenciales salieron del Paraguay en gran medida, no todas, obviamente, y no regresaron. ¿Quién iba a saber en el año 2012, 2013, 14 que íbamos a tener una pandemia del COVID-19? Y ahí se dio una sobremortalidad de la gente, que no es el único factor, pero es uno de los factores adicionales que hay que analizar. Uh-huh. Otro factor es los cambios en las pautas de reproducción de nuestra población. En los 60, nuestros abuelos, bisabuelas, etcétera, tenían 5 hijos o más en promedio durante toda su vida fértil. Hoy en el Paraguay, las mujeres en edad fértil tienen en promedio, preliminarmente hablando, en torno a 2,3 hijos durante toda su vida. Yo le invito a ustedes y a la audiencia a hacer un sencillo ejercicio. Recordémonos de nuestras abuelas o nuestras bisabuelas. ¿Cuántos hijos tenían antes? ¿Cuántos hijos tuvo nuestra mamá? Y ahora nosotros, los que conformamos familia o no conformamos, ¿cuántos hijos tenemos? Entonces, vemos una caída sustancial de la fecundidad, que es una tendencia mundial. Esto no se da solamente en el Paraguay.
Director, pero entonces el bono demográfico paraguayo es una bola de terapia de la gran 7.
Sigue habiendo el bono demográfico. El bono demográfico, para que la gente entienda, se trata de la cantidad de personas, claro, que está en edad de trabajar con respecto a aquellas que están en situación de dependencia, porque, claro, están fuera de la fuerza de trabajo, están enfermos, son menores de edad.
Pero ¿cómo también
está conformado, Francesco?
Pero director, perdón que te interrumpa ahí, pero también el bono demográfico te habla de una alta tasa de personas con probabilidad de fecundidad.
te habla de mira, el bono demográfico lo que también te dice es cómo evoluciona o cómo evolucionó la, cuál es el resultado de la transición demográfica. Vamos a hacer más gráfico esto para que se entienda.
Sí, por favor.
Hoy, en el año 2022, porque el censo es la fotografía del 9 de noviembre del Paraguay. El 9 de noviembre, en el Paraguay, de cada 100 habitantes, 24 tenía o tiene, tenía 0 a 14 años.
Sí.
Los que tienen de 15 a 64 años de edad, el 67% de la población. Y los mayores de 65, 9%. Y ahora, acordate de las cifras, 24, 67 y 9%. Ahora, ¿qué, cómo estábamos en 1950? Los menores de 14 años eran el 44% de la población, ahora somos el 24%.
Sí.
Los que estaban en edad productiva en promedio, o sea, las personas de 15 a 64 años, el 52%, hoy estamos en un 67%, tenemos más gente en edad productiva. Y los adultos mayores en los 50 eran el 4%, hoy son el 9%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra población se está envejeciendo, que tenemos todavía una ventana de oportunidades porque nuestra población sigue, sí, siendo joven, pero que tenemos desafíos gigantescos para el futuro. Por eso es que tenemos que tomar la evidencia para la formulación de políticas públicas.
Ahora,
y
director,
aclarar en estos espacios que no quede ningún tipo de duda.
Director, vos sabés que acá nomás... director, mira que la crítica no es personal. Estamos criticando...
No,
te enojes por esto, pero permíteme cuestionarte, porque a mí en serio me deja muchas dudas este punto, director. Mira, acá sí. Estoy viendo, según una información del diario Última Hora, según el censo... En Asunción hay 438 mil electores. O sea, pero déjame quitar los datos. 477 mil. 91%, director. O sea, según el censo, el 91% de la población asuncena está para votar. O sea, quiere decir que no hay menores de edad en Asunción. Por ejemplo,
mira,
este es un dato que a mí me llama la atención.
Muy bueno, claro que llama la atención. El padrón nacional, mira, el registro cívico me estabas hablando del padrón nacional, ¿verdad?
Sí.
Ok, entonces, nosotros también le tenemos al representante del Tribunal Superior Electoral en nuestro comité técnico. Lo que sí vimos es que hay mucha gente que sigue figurando, pero que ya no está, digamos, viviendo en el Paraguay. Y lo que sí vemos y analizábamos en un seminario internacional con 9 países, que las capitales del mundo se están perdiendo población. Uh-huh. Y ya que hablas del padrón electoral, esto tiene que ver con una proporción de bancas.
Sí.
Pero te voy a dar un dato. En el año 2003, ¿cuántos diputados tenía Asunción? Y es proporcional, por supuesto, al padrón electoral, ¿verdad?
Claro, y fue perdiendo.
Tenía 9.
Tiene 7 ahora.
9, exactamente. ¿Verdad? 9. En el año 2013, hoy tiene 7. Entonces, sí. Sin censo, 9, consenso, 8, igual vemos una evidencia de que la gente está saliendo de Asunción.
Sí, claro. Y eso es contesta, sí, eso significa que tenemos gente que vota en Asunción, pero fue censada en Central, fue censada en Cordillera, fue censada...
Totalmente.
Pero consulta, director, perdóname que insista, porque acá Bulle analiza, no voy a decir a favor tuyo, ¿verdad? Pero sí,
no,
a favor
no, es de, que, de estos no, números. Pero le reté también al director por lo de los úteros.
Sí, cierto.
Pero técnicamente, que perdón, ¿qué tal Iván Rodrigo Guillermini? No te saludé.
Hola, Rodrigo.
Pero técnicamente, acá, y estamos hablando de un ejercicio, como bien decía Iván, matemático.
Sí. Estadístico,
claro. Nosotros, a mí me parece que, habría que ver la oportunidad que se presente, que ellos puedan hacer presentaciones más extendidas, ¿verdad?
Claro, más explicadas.
Pero hay una lógica. Yo quiero volver a lo de las proyecciones. Si tomaste tu toma base es el 2002, Vos tenés entre el 2002 y el 2012, donde está nuestro censo fallido. Entre el 2002 y el 2012 tenés un proceso migratorio extraordinario por razones económicas a España, a Argentina.
Pero hablamos de porcentaje altísimo, Bulla.
Hablamos de un porcentaje altísimo. Entonces, allí nosotros tenemos una migración de cientos de miles. Después tenemos ese factor migratorio, además repercute geométricamente por el hecho de tener un nivel de migración mayor en las mujeres, por la sencilla razón que la migración, un alto porcentaje de esa migración fue para trabajo doméstico y cosas así en Europa, donde las mujeres trabajaban en el trabajo doméstico. La otra cuestión es un dato extraordinario nuevamente con el COVID,
sí,
donde eleva la tasa de mortandad, pero no aumenta considerablemente la tasa de fecundidad, aunque te aseguro que algo habrá aumentado, pero no de la misma manera que la mortandad. Entonces, hay, a la hora de hacer proyecciones, una subestimación, se estimó por debajo el factor migratorio. Entonces, al hacer personas nacidas, personas que viven más personas nacidas, menos personas fallecidas, menos factor migratorio, el factor migratorio tenés mal calculado, te daba una proyección sobre elevada. ¿Entendí bien o entendí mal, Iván?
Mira, nosotros estamos queriendo reforzar nuestro equipo de demógrafo y estás cordialmente invitado a ser parte de este equipo técnico. Mira, sí, tu análisis es muy preciso y muy coherente y razón, y por sobre todo basado en la evidencia. Los paraguayos tenemos cuatro destinos más elegidos en la historia de la migración. El primer destino preferido o elegido, porque muchas veces la migración es un tema también muy triste, es el primer país elegido es Argentina. Y estos datos que voy a dar son todos datos de Naciones Unidas. En el 2001, el año base es año 2000, en el 2001 en Argentina se registraban 322 mil personas aproximadamente. El 2010 crecimos a cerca de 560 mil. Y para el 2022, en Argentina hay registrados 700 mil personas, o sea, 660 mil personas aproximadamente. Para evidenciar nomás lo que ya muy bien anticipabas, de que hay un crecimiento muy importante. Los datos precisos de cuánto paraguayo hay en Argentina vamos a saber porque los hermanos argentinos también están haciendo su censo. Pero como nosotros están en pleno procesamiento, segundo destino favorito o segundo destino elegido por los migrantes, España. En el año 2001 habían 2.000 personas más registradas. En el año 2011, 72.000 personas, un crecimiento muy importante. Y para el año 2021, donde aparte tuvimos pandemia y demás, la gente se fue y se inscribió masivamente para vacunarse, 106.000 personas paraguayas de origen viviendo en España. Tercer destino favorito, Brasil, 28.000 en el año 2000 y 39.000 en el año 2010. Los datos más recientes vamos a tener después del censo. Director. Y finalmente Estados Unidos, en donde hoy hay una población de 26.000. Cierro con esto.
Sí.
La migración tiene rostro de mujer, entonces nuestras madres potenciales salieron del Paraguay en una cantidad relevante.
Ese fue más elegante, director.
Ah, ahí sí.
Más que lo de
ahí le hice ya un...
Te retaron, entre paréntesis, te retaron por lo de los ovarios, director.
¿Cómo?
¿Te retaron por los ovarios?
Muchísimo, no quiero ni acordarme y pido mil disculpas.
Muy bien.
Jamás fue mi intención dañar, ni perjudicar, ni ofender a nadie.
Te conocemos,
nadie directo. Como el equipo del INE para trabajar por la reivindicación de las mujeres. Tenemos un atlas de mujer, tenemos hoy una estrategia de desarrollo estadístico en tema de mujer. Tenemos la primera encuesta contra violencia, sí, contra la mujer. Dios mío, lo último que quiero es faltarle el respeto a nadie.
Excelente. Director, una última, permíteme uno. Acá, director, Hugo Laraña, una eminencia en producción. Yo cuando él me ordena algo, yo tiemblo luego, porque no sabes. En primer lugar, tiene un bigote legendario. Me mira lo mal con su bigote. En segundo lugar, el peso de su nombre. Así que, Huguito, te pido tu bendición para hacer una última pregunta. Director, Carlos Fernández Valdovino, ministro de Economía, se mostró preocupado por estos datos. Y habló de una posible reevaluación de estos números, pedir cierta explicación, ¿verdad? De hecho, que yo este fin de semana, como yo te digo, director, yo no quiero catalogarle a Iván Ojeda como persona mala. Yo no creo que pase por ahí, creo que es un gran trabajador, pero sí a mí me generan dudas estos resultados. y me decían este fin de semana de que se puede impulsar, por ejemplo, una serie de encuestas de hogares, por ejemplo, para certificar estos datos. ¿Eso se podría hacer, director?
Es más, nosotros estamos actualmente publicando datos preliminares. ¿Qué quiere decir eso? Los datos preliminares son totales. Ahora empieza un proceso de validación, de conciencia, de consistencia, digo mejor, y también la segunda prueba indirecta de la calidad del censo, que es la conciliación censal. Esto consiste en estudiar este censo y todos los censos de la tradición de censos en el Paraguay. Vamos a hacer mesas técnicas, vamos a mostrar muchas evidencias, ellos van a decir sus hipótesis, van a dar sus argumentos, van a mostrar sus evidencias y finalmente el Paraguay va a crecer, el Paraguay se va a consolidar porque vamos a tener datos ciertos. Nosotros publicamos los datos en un acto público transmitido por redes sociales en vivo y está grabado todo lo que publicamos ahí. Y también decíamos los siguientes pasos. Los siguientes pasos decía datos finales del censo de población para el segundo trimestre del año 2024, el próximo año, donde vamos a tener ya la desagregación departamental, inclusive por distrito.
Bueno, director, por tu tiempo, por tu amabilidad, muchísimas gracias por este espacio. Vamos a ver si podemos coordinar una nota que director acá en piso, así explicamos mejor. Abrazo, director, muchas gracias.
Cuando ustedes quieran, yo voy a estar ahí. Muchísimas gracias también por el espacio valioso y por el nivel de análisis también. Muchas gracias a las órdenes siempre.
Gracias, director. Muy amable.